La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol.
Cuba vive una ola de protestas sin precedentes desde la década de los 90. El gobierno cubano se moviliza para frenar la contestación y acusa a Estados Unidos y su bloqueo del descontento. Iremos hasta La Habana, donde los opositores denuncian detenciones. Francia apuesta por extender la vacuna para frenar al coronavirus. La inmunización será obligatoria para el personal sanitario y un certificado COVID será exigido para viajar en avión y trenes y para entrar a bares. Inglaterra aún conmocionada tras los ataques racistas contra jugadores de su selección de fútbol tras fallar los penales en la final ante Italia en la Eurocopa de este domingo. Alan Vidal nos acompaña en los controles técnicos. Están escuchando las noticias en Radio France Internacional. También estamos en rfimundo.com. Abrimos este informativo aquí, en Francia, donde el aumento de contagios de COVID-19 a causa de la variante Delta inquieta a las autoridades. Tras semanas de una baja sostenida en el número de pacientes ingresados a las unidades de cuidados intensivos, este lunes la curva tendió una leve alza y el gobierno no quiere repetir el escenario de la pasada ola de contagios. Por ello, el presidente Emmanuel Macron anunció esta tarde que la vacuna anti-COVID-19 será obligatoria para el personal sanitario y que dicha obligatoriedad podría ser extendida a toda la población si la contingencia así lo amerite. Emmanuel Macron.
Para protegernos y por nuestra unidad, debemos buscar la vacunación de todos los franceses, porque es el único camino para el regreso a la vida normal. En un primer momento, la vacunación será obligatoria para el personal sanitario y no sanitario en hospitales, clínicas, asilos de ancianos, centros médicos para discapacitados, para todos los profesionales o voluntarios que trabajan en contacto con adultos mayores o en frágil condición de salud, incluso en sus casas. Insisto, para ellos la vacunación será obligatoria. Tendrán hasta el próximo 15 de septiembre para recibir la vacuna. A partir de esa fecha podrán ser controlados e incluso sancionados si no cumplen con la obligatoriedad. En función de la evolución de la situación, deberemos, sin lugar a dudas, preguntarnos acerca de la pertinencia de la vacunación obligatoria para todos los franceses.
Emmanuel Macron, en una locución transmitida este lunes, el mandatario francés también anunció que será obligatorio desde agosto presentar un certificado de vacunación o test COVID negativo para poder ingresar a restaurantes, cafés, centros comerciales, hospitales, aviones y trenes. Asimismo, desde el 21 de julio, todas las personas de más de 12 años que quieran ingresar a lugares de ocio y cultura con más de 50 personas, como cines o teatros, deberán presentar este certificado. Con esto se busca frenar el tránsito de la temida variante Delta, más contagiosa. Variante Delta que también ha puesto en guardia al gobierno griego. Pocas horas antes que Macron, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis anunciaba la obligatoriedad de la vacuna anti-COVID-19 para todo el personal sanitario. Inmunización obligatoria a partir del 1 de septiembre en un país en el que el 99% de los pacientes intubados son personas no vacunadas. Preocupación sanitaria, pero también económica. La reactivación de países como Grecia depende de sectores como el turismo, ampliamente afectado por la pandemia, pero no solo. La variante Delta también podría ser un obstáculo para la reactivación en Estados Unidos, que con una exitosa campaña de vacunación teme que esta variante u otras nuevas frene los esfuerzos en economías altamente dependientes de la globalización. Así lo expresaba este domingo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.
Estamos muy inquietos sobre el tema de la variante Delta, así como de la posibilidad que otras variantes puedan emerger y amenacen la recuperación. Vivimos en una economía mundial conectada. Lo que sucede en un punto del globo afecta a todos los otros países. Por ello, reconocemos la importancia de trabajar conjuntamente para acelerar la vacunación. Nuestro objetivo es lograr vacunar el 70% de la población mundial de aquí al año entrante. Muchas cosas han sido hechas para financiar la compra de vacunas. Necesitamos hacer más para ser más eficaces.
El sábado, los ministros de finanzas del G20 advirtieron sobre los riesgos que pesan sobre la recuperación de la economía mundial debido a la propagación de nuevas variantes de COVID-19 y el diferente ritmo de vacunación en el mundo.
RFI.
Declaraciones cruzadas entre el gobierno de Estados Unidos y el cubano, que enfrenta una ola de manifestaciones sin precedentes empujadas por la crisis económica y la difícil situación sanitaria que enfrenta la isla a causa de la pandemia de coronavirus. Desde ayer, miles de personas han salido a las calles de numerosas ciudades cubanas para protestar por esta realidad, pero también para exigir la democratización del país. Pudimos recoger testimonios. Opositores denuncian la detención de sus compañeros. Es el caso de la actriz y activista cubana Iris Dice Ruiz, entrevistada por Carlos Pizarro.
La internet desde ayer está cortada, y no está cortada solamente para activistas, para opositores o para manifestantes, no, está cortada para todo el pueblo, los vecinos, todo el mundo están sin internet. Lo que sí sé es que empezó levantándose el pueblo de San Antonio de los Baños, y cuando ya estaba en la calle, que empezaron a salir por las redes sociales los videos y a moverse todo eso, pues entonces Luis Manuel sí salió por Facebook, hizo una directa diciendo que para el malecón, los cubanos, o sea, llamando al malecón, y con la misma, ya él estaba saliendo, a él lo detuvieron llegando casi a Prado y Malecón, y a Mauri salió con Manuel Cuesta Morúa de Partido Acto Progresista, ellos salieron hacia La Habana también, y la policía paró el bus público, que era donde ellos iban, y la policía los intervino en el medio desde ayer, y bueno, no se sabe de ninguno de los dos desde ayer, ni para dónde se lo llevaron, ni nada. No se sabe nada de ellos.
¿Existe un cierto temor a las represalias que pueda haber por la gente que se pudo manifestar hace horas?
Sí, claro. Siempre hay temor a las represalias. Siempre hay temor. De hecho, una de las cosas que la gente no quiere es esperar tranquilo a esas represalias, sino decir, bien, no vamos a parar estas protestas. Vamos a seguir en la calle. Vamos a seguir y vamos a incrementar estas protestas y vamos a seguir ahí hasta que esto cambie definitivamente. Ha sido fuerte, pero sobre todo los jóvenes están como deseosos de seguir en la calle y de seguir protestando a ver si definitivamente cambia esto.
¿Hoy en día seguirán las protestas o está Cuba mucho más calmada que la jornada dominical?
Está militarizada, sí está militarizada. Hay muchos efectivos militares en la calle, muchos. Pero de todas maneras, me estaban diciendo hace 20 minutos, me estaban hablando por teléfono que en el Capitolio ya había gente muchísima otra vez. No sé, porque no tengo la manera de comprobarlo, no están saliendo, dice que casi las directas, pero que ya había gente ahí otra vez ya en el Capitolio protestando.
Testimonio desde Cuba de la actriz y activista Iris Ruiz, testimonio recogido telefónicamente por nuestro compañero Carlos Pizarro. Más temprano, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel respondía así a esta ola de protestas que no se repetían en el país desde la década de los 90. Escuchemos.
Quiero destacar que no todos son contrarrevolucionarios, ni mucho menos. Hay una minoría de contrarrevolucionarios que trató de liderar estas acciones, pero aquí tenemos personas, revolucionarias o no, insatisfechas, con confusiones tal vez, con incomprensiones, con falta de información y también con el deseo de manifestar alguna situación particular. Pero en torno a qué montaron esas insatisfacciones y hacia qué estaban dirigidas todos esos esfuerzos mediáticos bien pagados en los cuales se centraron durante todos estos días. Al problema eléctrico, que no lo voy a explicar, lo hemos explicado y que es una realidad. Al desabastecimiento de alimentos y medicamentos y a los problemas de las tiendas con ventas en divisa. Todos esos temas que hoy están presentes en nuestra sociedad como insatisfacción, ¿cuál es el origen de ellos? ¿Cuál es la causa de ellos? Es el bloqueo.
El bloqueo estadounidense al origen de la insatisfacción en Cuba, decía Díaz-Canel, declaraciones que tuvieron una rápida respuesta desde Washington. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el presidente de Cuba está equivocado al culpar a Estados Unidos por las históricas protestas en la isla y que no está escuchando a su pueblo. Poco después fue el mismo presidente Joe Biden quien se solidarizó, así con el pueblo cubano y su clamor de libertad. Joe Biden.
Estoy aquí para reconocer los notables eventos que están ocurriendo en Cuba. El pueblo cubano reclama la libertad de un régimen autoritario. Creo que nunca vimos algo como esto. Nunca vimos nada como estas protestas durante mucho, mucho tiempo. Puede ser que nunca. Estados Unidos está firmemente del lado del pueblo cubano que reivindica sus derechos universales y hacemos un llamado al gobierno de Cuba para que se abstenga de toda violencia en sus intentos de silenciar la voz del pueblo cubano.
Biden, que no se esperaba que Cuba apareciera tan abruptamente en su lista de prioridades tras el endurecimiento de las sanciones de Donald Trump contra la isla, se especulaba ahora una apertura hacia la isla a corto plazo, una perspectiva que, según analistas, parece ahora un poco más lejana. La tensión seguía este lunes en Sudáfrica, donde los enfrentamientos entre manifestantes y policía, así como el saqueo de negocios, continuaron por cuarto día tras la entrada en prisión el jueves del expresidente Jacob Zuma, obligando al despliegue del ejército en dos provincias afectadas. Según el presidente del país, se trata de actos de violencia sin precedentes desde el apartheid, unos disturbios que prendieron a causa del arresto de Zuma, de 79 años y arrestado por su negativa a declarar ante una comisión sobre la corrupción estatal durante su mandato, pero que han sido azuzados por la complicada situación económica del país y las restricciones que trajo la tercera ola de la pandemia de coronavirus. Facebook y Twitter dijeron que estaban luchando para eliminar los comentarios racialmente insultantes dirigidos a miembros de la selección de Inglaterra luego de una honda derrota ante Italia en la final de la Eurocopa 2020 del domingo. Ambos gigantes de las redes sociales estadounidenses garantizaron que estaban eliminando contenido racista y de odio que ya había provocado la condena de los líderes políticos británicos. Dichos de connotación racista denunciados, como decíamos, por el primer ministro Boris Johnson y que tuvieron como blanco a tres jugadores que fallaron los penales en la final de la Eurocopa entre Inglaterra e Italia, que se quedó finalmente con el título. Desde Londres nos informa nuestro corresponsal Daniel Postico.
Así es, Boris Johnson ha condenado los comentarios racistas en Twitter contra los jugadores que fallaron los penaltis de Inglaterra por el color de su piel. Se trata de Marcus Rashford, que lideró durante la pandemia una campaña para que el gobierno diera comida gratis a niños sin recursos, Jadon Sancho y Bukayo Saka, un chaval de 19 años que falló el último penalti. La Federación Inglesa de Fútbol pidió castigos ejemplares para los perpetradores de los abusos en las redes. La policía ha abierto una investigación criminal. También se están mostrando vídeos de agresión a puñetazos y patadas de hinchas ingleses aficionados italianos que querían entrar en el metro al finalizar el partido y conductas intimidatorias antes del partido para los cerca de 8.000 italianos que asistieron a Wembley. Ya desde la mañana de ayer los aledaños de Wembley se llenaron con decenas de miles de aficionados bebidos. Se registraron múltiples peleas, además de avalanchas de aficionados ingleses que derrumbaron las vallas de Wembley e intentaron colarse sin entrada al estadio. También en otras partes de Londres hubo problemas. La estación de King's Cross tuvo que ser desalojada por el lanzamiento de bengalas en el metro. En total se produjeron 45 detenciones a lo largo del domingo. Ya tras el partido de semifinales, los aficionados daneses denunciaron agresiones por parte de aficionados ingleses. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Y hasta aquí con las noticias en RFI.
Para escuchar el último informativo, conéctese en internet a rfimundo.com. Noticias de América en RFI.
Ya se lo decíamos en nuestro informativo, las penurias económicas y sanitarias en Cuba desembocaron este domingo en una serie de protestas espontáneas en toda la isla que sorprendieron al régimen. Lo analizamos con Carlos Hernández.
Las calles de La Habana y de varias ciudades y pueblos de Cuba vivieron este domingo las mayores manifestaciones contra el gobierno desde la crisis de los años 90, durante el llamado periodo especial, cuando cientos de cubanos salieron a protestar por la precaria situación económica en vísperas del estallido de la crisis de los balseros. Ahora, los efectos de la pandemia, que han agudizado las penurias que sufren los habitantes de la isla, han configurado el detonante de las protestas, como explica para RFI Janet Abel, politóloga del Instituto de Altos Estudios de América Latina en Francia y experta en Cuba.
En primer lugar, hay una situación dramática en Cuba en este momento, porque hay varios elementos que provocan una situación alimentaria que es muy, muy difícil. La gente ya tiene muchas dificultades para alimentarse, para conseguir bienes de primera utilidad, porque la pandemia ha sido terrible, como el resto de América Latina, cuanto más terrible que las sanciones de Trump, las sanciones que son el bloqueo, el embargo económico, que ya tiene 60 años de duración, ya se mantuvo exactamente igual con Biden. Entonces, el país está asfixiado. Es un país que tenía una economía esencialmente dedicada al turismo y el turismo ya no llega por la pandemia, por un lado, porque los viajes están impedidos por las sanciones norteamericanas y porque las remesas tampoco llegan.
El gobierno de Díaz-Canel, tras responsabilizar de la situación al recrudecimiento del embargo estadounidense, ha asegurado que está dispuesto a defender la revolución al precio que sea necesario, pero si las protestas continúan, ¿hasta dónde podría llegar? Responde Janet Abel.
Bueno, espero que no llegue hasta medidas de enfrentamiento y de represión, que de momento no es el caso, porque es un pueblo rebelde y entonces hay que tener mucho cuidado en una situación que es obviamente muy difícil para toda la gente. Estamos en una situación completamente nueva. Ya se había producido algo similar, pero en 1994, después del derrumbamiento de la Unión Soviética, pero había una situación de liderazgo totalmente distinta, porque estaba Fidel Castro con la legitimidad o el prestigio que tenía, y eso provocó una situación en el país muy diferente a la que conocemos hoy.
Estados Unidos ya ha advertido a Cuba sobre la violencia en contra de manifestantes, mientras que Rusia, por su parte, advierte contra toda injerencia externa, aprovechando la situación en la isla.
Escucha Radio Francia Internacional en Estados Unidos a través de Zeno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde los Estados Unidos al 425-390-6318. RFI en español en su celular y cuando lo desee desde Estados Unidos al 425-390-6318.
Vamos ahora con la actualidad del Festival de Cannes en María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes se encuentra en esta ocasión en el Festival Internacional de Cine de Cannes, festival que reúne por estos días sol, playa y lo mejor del séptimo arte mundial bajo estrictas medidas sanitarias. Conoceremos a las 24 cintas venidas del mundo entero que aspiran a la Palma de Oro a la mejor película, la máxima recompensa de este certamen en la Riviera Francesa. Entre las estrellas en Cannes, el director de cine Spike Lee, presidente del jurado este año, un ojo crítico y figura prominente de la lucha contra el racismo en Estados Unidos, que se ha colado en el afiche de esta edición número 74. Y tras un año de crisis sanitaria, vuelven también las dos secciones paralelas del Festival de Cannes, la Semana de la Crítica y la Quincena de los Realizadores, dirigida por el italiano Paolo Moretti, nuestro invitado en este programa. Cannes vuelve a brillar a través de su Festival Internacional de Cine tras un año de silencio por causa de COVID. En 2021 las medidas sanitarias son extremas para este evento multitudinario que reúne a la crema innata del séptimo arte y a más de 5.000 periodistas venidos del mundo entero en este pequeño balneario de la Riviera Francesa. Cada noche promete una lluvia de estrellas sobre la alfombra roja del Palacio de los Festivales. Este año 24 películas compiten por la Palma de Oro y en este selecto grupo algunas cintas han creado gran expectativa. A continuación, lo mejor, lo más destacado y lo más glamour de esta selección 2021. 3, 2, 1.
This is my baby.
La anfitriona Francia presenta el número más elevado de películas en lisa por la Palma de Oro, 7 largometrajes en total, comenzando por la cinta de apertura de esta edición, Annette, del apreciado Leos Carrax, un musical que cuenta con protagonistas de lujo, Adam Driver y Marion Cotillard. En el ramillete francés también encontramos a Bruno Dumont con France, el prolífico François Ozon y su Tout s'est bien passé, o el ganador de la Palma de Oro en 2015, Jacques Audiard, quien trae Les Olympiades, una historia filmada en el barrio 13 de París. En esta lista, dos francesas detrás de las cámaras, Catherine Corsini con La Fractura y Julia Ducournau, quien promete crear una onda de choque en La Croisette con Titán, un thriller ultraviolento.
I'm naked, Mrs. Cremens.
I can see that.
Sin duda, el elenco más glamuroso sobre la alfombra roja de Cannes es el de The French Dispatch, la fantasía francesa del muy respetado Wes Anderson, que cuenta con una lluvia de estrellas de Hollywood y del viejo continente, desde Bill Murray hasta Frances McDormand, pasando por Timothée Chalamet, Saoirse Ronan o Benicio del Toro. Italiano Nanni Moretti también está en lisa con Trepiani, al igual que Sean Penn, quien presenta Flag Day. Destacamos una película filmada en Colombia, Memoria de Apichapón Guerasseta Cool, quien saltó a la fama precisamente en Cannes en 2010 cuando se llevó la Palma de Oro. El tailandés podría entonces alzar una segunda estatuilla con Memoria, un drama protagonizado por la camaleónica Tilda Swinton.
Bartolomea, ¿te fait quelque chose qui vous est fâché?
Y como es tradición en Cannes, no podía faltar una pizca de escándalo, y ese podría ser el rol de Benedetta, drama erótico del siempre provocador Paul Verhoeven sobre la pasión de una monja por otra mujer en el siglo XVII.
On comprend pas toujours les instruments de Dieu.
La alfombra roja de Cannes reunió este año a dos figuras de lujo, el actor estadounidense Adam Driver y la francesa Marion Cotillard, protagonistas de Annette, la cinta musical de Léos Carax que inauguró el festival este año, y esto fue lo que nos dijeron sus protagonistas.
Léos Carax es uno de los más grandes directores de cine de todos los tiempos. De inmediato le dije que sí, porque amo sus películas. Sus actores tienen una libertad increíble. Esto lo confirmé trabajando con él cuando ejecutábamos una coreografía milimétrica. Esa parte también la disfruté mucho. No hay una buena o mala manera de hacer las cosas. Es un caos controlado y él sabe encontrar el justo equilibrio.
La particularidad de este film musical, de esta comedia musical.
La particularidad de este musical es que, a diferencia de una comedia musical clásica, la música no está pregrabada en estudio para luego hacer playback ante la cámara. En esta película, todo fue cantado en vivo. Fue una preparación distinta, ya que habitualmente nuestro cuerpo entero se focaliza en el canto y para ello intenta no moverse mucho. En cambio, en el set de Annette, nos movíamos todo el tiempo. Entonces fue toda una preparación física y vocal.
Autant physique que vocal.
Este año el presidente del jurado en el Festival de Cannes es el director estadounidense Spike Lee, la primera figura de color en recibir este reconocimiento, pero es que Lee no es solo uno de los directores más agudos de Hollywood, también ha tenido una larga historia con el Festival de Cannes. Nos amplía Melissa Barra.
Shelton Jackson Lee, mejor conocido como Spike Lee, es a sus 62 años uno de los directores más sagaces de Hollywood, director comprometido con una causa política en especial, la defensa de la comunidad negra en Estados Unidos. Desde hace 3 décadas, sus películas denuncian temas de una triste actualidad, el racismo o la violencia y discriminación contra los afroamericanos, aunque siempre con una buena dosis de sarcasmo y humor. Ingredientes que le han permitido pisar la alfombra roja de Cannes en incontables ocasiones. Este año lo hará como presidente del jurado, un reconocimiento aplazado por la crisis sanitaria el año pasado y que el cineasta aceptó agradecido.
Hay un espacio muy especial en mi corazón para París, Francia y el Festival de Cannes. En 1986, mi primera película, She's Gotta Have It, se estrenó ahí. Fue así que incursioné en el mundo del cine.
El afiche de la edición 74 del festival rinde homenaje a ese primer opus sobre la juventud negra estadounidense y la libertad sexual. Allí, Lee aparece con grandes anteojos, un accesorio que lo ha acompañado a lo largo de su vida.
Hi, I'm Spike Lee. I'm not directing. I do this. It pays the rent, puts food on the table, butter on my whole wheat bread.
En 1989, Do the Right Thing, Haz lo Correcto, compite por la Palma de Oro en Cannes, una cinta visionaria en la que un policía mata a un hombre negro asfixiándolo.
Hace dos semanas celebrábamos los 32 años de Do the Right Thing. Esa película salió en 1989 y cuando ves que hermanos como Eric Garner y George Floyd son asesinados, linchados, veo en ellos al personaje Ray Rahim, que en la película moría de la misma manera. Y me digo, ¿cómo es que 30 malditos años después se ve que todavía masacran a los negros como si fueran animales? La verdad, estoy feliz de estar aquí en Cannes.
¡No!
Elocuente, crítico y humanista, Spike Lee ha retomado en sus películas algunos hechos históricos como La vida de Malcolm X o Cinco Sangres, con actores como Denzel Washington o el fallecido Chadwick Boseman.
We've been dying for this country from the bad kid.
El multipremiado Lee ha dirigido 24 películas, su última, Black Klansman, sobre un policía negro infiltrado en el Ku Klux Klan. Recibió el gran premio del jurado en la edición 2018 del Festival de Cannes.
Knights of the Ku Klux Klan.
That's us, Stallworth Brothers.
We're on a roll, baby.
America first. America first.
If I would have known this was a Klan meeting, I wouldn't have taken this mother.
Cada año el Festival de Cannes se acompaña de dos secciones paralelas, la Semana de la Crítica y la Quincena de los Realizadores, selección que busca revelar nuevas formas de hacer cine. Cita ya mismo con el director de la Quincena de los Realizadores, el italiano Paolo Moretti, que habla muchos idiomas, entre ellos el español. Hola, Paolo.
Hola, hola.
Y a ver, Paolo, el año pasado el Festival de Cannes tuvo que anularse debido a la crisis sanitaria, lo que implicó que también las categorías paralelas se anularan. ¿Cómo se sienten este año luego de 18 meses de volver a reanudar con el público?
Pues cómo no sentirse muy bien, como que por fin conseguimos compartir las películas que estuvimos buscando durante tanto tiempo, y hay unas como que vienen del año pasado, que se mezclaron, que se acabaron durante esos 18 meses, y nada, tenemos muchas ganas de compartirla con el público aquí de Cannes.
Paolo, y este año en la Quincena de los Realizadores, tres largometrajes de América Latina que vienen de Uruguay, de Costa Rica y de Brasil.
Bueno, sí, siempre la Quincena tiene una atención particular para todo el cine más moderno que se produce en el mundo, y América Latina siempre es como un territorio de búsquedas muy, muy avanzadas, muy sorprendentes, y este año encontramos como tres películas que con el comité de selección tuvimos ganas de incluir en la selección. Estamos muy contentos de tenerlas. Son El empleado, el patrón, la película Medusa de Anita Rocha da Silveira y Clara Sola de Costa Rica. Son tres películas extremadamente diferentes entre ellas y nada, dan como tres colores de creación diferente que existe en América Latina. No quiero decir más sobre las pelis porque, bueno, es mejor descubrirlas durante los días del festival.
Paolo, y ustedes que reciben muchísimas películas cada año, ¿cómo ha sido este último año la productividad de las películas de América Latina, pero en general con esta crisis sanitaria que afectó a la industria del cine?
Muchos dijeron que como muchos rodajes pararon, y al final puede ser que ralentizaron, como tuvieron un poco de retraso, pero al final las películas se acabaron, muchas películas se acabaron, así que no hubo una reducción muy importante de película que tuvimos que ver. Y al final, como las que vimos en 2020, que gustamos, se quedaron con nosotros. Fueron fieles a la quincena y la quincena fue fiel a las películas. Así que, nada, funcionó así.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo Moretti, por habernos recibido aquí en el cuartel general de la quincena de los realizadores en Cannes y, como se dice aquí en Cannes, buen festival.
Muchísimas gracias, igualmente.
Así ponemos punto final a este programa especial que les presentamos desde el Festival de Cine de Cannes y desde ya le damos cita para la próxima semana en Carrusel de las Artes, en el festival de cine más importante del mundo.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.